Tímidamente los deportes van volviendo a jugarse en medio de burbujas para aislar jugadores, estadios vacíos y medidas de protección adicionales en un intento de llevarle alguno de sus pasatiempos favoritos a la gente en medio de una pandemia que no tiene interés en ceder. Kenneth Garay es un comunicador deportivo con una enorme experiencia que desde el año 2005 trabaja en ESPN y que cubre fútbol, béisbol, básquet, fútbol americano, y todo ello con calidad y una enorme pasión. Una pasión que lo ha llevado también a trabajar en la radio actualmente, por ejemplo, en Unánimo Deportes, y en un podcast diario muy interesante que se llama La Sacó del Estadio, con sus colegas Andrés Nieto y Dani Marulanda. Porque aún podemos conversar, conocemos las impresiones de Kenneth respecto al deporte en estos tiempos de pandemia, pero sobre todo, y gracias a su disposición para dialogar, conocemos a Kenneth, sus inicios, su vocación, su pasión por el deporte, en una charla que yo espero que disfrutes tanto como yo la disfruté. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en tu plataforma de podcast favorita. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, la que tú quieras. Y si te gusta, compártelo.
Aún podemos conversar con Pedro Ramírez.
Hola Kenneth, ¿cómo estás?
Hola Pedro, un abrazo. Me alegra mucho saludarte a ti y a toda tu audiencia. Y aquí estamos listos, dispuestos. Es un placer estar con un colega y con un amigo, ¿no?
El placer todo es mío totalmente. Agradecerte, por supuesto, el tiempo que sacas para conversar un momento con nosotros en el podcast. Y la pregunta casi obligada de este año es preguntarte cómo es que vas en este 2020 tan particular.
Pues a ver, Pedro, han pasado, uno a veces como que se levanta y le parece mentira que esté viviendo todo esto, ¿no? Ya cuando entran en el vértigo del día, ya cuando entran en las actividades, que qué bueno que hemos podido retomar actividades, como que se le olvida. Pero es una película de ciencia ficción la que estamos viviendo, definitivamente. Uno espera que esto pase, pero lo cierto es que mientras la vacuna no exista, nos va a tocar convivir con el COVID-19. Por lo demás, yo, bendito sea Dios, trato de mirar todo pues de la mejor manera y de tomar el día como viene. Inclusive el sábado, fue así, el sábado, en la conferencia previa de Zinedine Zidane al partido del Real Madrid, lo dijo, no me mola sino el día. Es la mejor actitud. Hoy, y si mañana amanecemos con vida, don Pedro, pues le damos otra vez.
Sí, nadie se muere en la víspera, reza un dicho, ¿no?
Nadie.
Y también, como conversábamos antes de comenzar a grabar, a cada día le basta con sus problemas.
A cada día le basta su propio afán.
Pero definitivamente ha sido un año surrealista totalmente. Creo que cuando lo miremos, bueno, como tú dices, si estamos vivos, si de aquí a 5 o 10 años volteamos y lo miramos, vamos a decir, realmente pasó y estábamos nosotros en medio de todo esto.
pasó, sobrevivimos y Pedro Ramírez y Kenneth Garay.
Sí.
En toda esta pandemia han tenido techo y comida. Hay todo. Quienes no la han tenido y los trabajadores del sector de salud han jugado la vida. Una cantidad de cosas. Yo creo que nos sirva, porque es que el problema es que la memoria es muy selectiva.
Corta. Selectiva y corta.
Y corta. Ojalá que nos sirva para darnos cuenta de algo que es muy obvio, pero que no tomamos en cuenta, que la vida se acaba en un instante y quiénes son los verdaderos héroes, ¿no?
Como dice tu compatriota, la vida es un ratico.
Es un ratico.
Juanes,
sí.
Sí, de hecho, en lo que a tu trabajo se refiere, más allá de que el programa diario, El Despertador, se ha podido seguir emitiendo, asumo que alteró absolutamente todo al no haber ningún evento deportivo que transmitir.
Sí, claro. Nos mantuvimos durante la pandemia. Se altera todo y no crea, los negocios se ven golpeados. Yo sigo tanto en Unánimo Deportes Radio como en ESPN. Hemos aprendido a hacer eventos desde la casa. Me ha tocado una cantidad de eventos que nunca había narrado. Me tocó el levantamiento de peso muerto, me tocó cornhole, estoy narrando cornhole también.
Te faltan y deportes.
Y claro, y en cuanto al día a día del despertador, pues hombre, era complicadísimo, Pedro, pero se fueron abordando diferentes temas siempre, teniendo como punto neurálgico y como gran expectativa cuando volvía a la normalidad. Y como ha ido volviendo, yo creo que se ha sabido manejar, pero claro, levantarse un lunes como hoy, con lo que está generando Real Madrid y Barcelona, con la Copa FA, con la NBA que viene, con Cam Newton a los Patriots de New England, ya da como para que hablemos tranquilos.
Sí, pero tuvieron que haber lunes donde daban las 6 de la mañana y le decías al vikingo, ¿de qué vamos a hablar?
Sí, o algo nos inventábamos. Ustedes saben que en este medio hemos desarrollado una capacidad inventiva impresionante, pero siempre es bueno no tener que inventar tanto ni que buscar tanto. Yo me di cuenta de varias cosas. Primero, algo que ratifico en mi vida, ¿no? No soy muy de mirar hacia atrás, ni para bien, ni para mal, ni de vivir de que gané o de que perdí. Uh-huh. Entonces no veo partidos de antaño, no, como que no. Oye, yo me siento un ratico, veo los goles, los recuerdo. Por ejemplo, en Colombia vieron el de Italia, el del 90. Mundial de Italia entre Colombia y Alemania.
Colombia, el 1-1.
Es exactamente, el 1-1, y claro, me enchufé y demás. El único que vi completo en la pandemia fue el partido en que el Bucaramanga le ganó al Popayán y volvimos a Primera División. Y lo vi como porque ese es el amor de mi vida futbolística. Ajá. Pero me queda claro que no soy bueno para estar viendo partidos de antaño, que las series me gustan más que los partidos repetidos, ¿eh? Y que el tema ese del mejor del siglo, el mejor del día, el mejor de las últimas 24 horas, se acaba. Ah, ¿y sabe qué me quedó claro también, Pedro?
Dígame.
Me quedó claro que los juegos de video sí, muy bueno, y se van a transmitir y demás, y qué bueno, pero no son reemplazantes para nada de la acción de nada. Es simplemente un valor añadido y tendrán su gente. Pero a mí no me engancha saber que juega América, Chivas o Real Madrid, Barcelona en consola de video, sobre todo porque me es difícil ver jugar a alguien que está en una consola donde yo puedo estar, o sea, que no es ningún superatleta.
¿Sabes que me pasó lo mismo en estos 3, casi 4 meses con lo que tiene que ver el fútbol, con lo que me gusta el fútbol? Me di cuenta que, o al menos no sé si habrá sido por la situación, qué sé yo, pero no vi un partido de los 10.000 partidos que pasaron para llenar espacio y para recordar y tanto. Ninguno. Creo que...
No, si y los amigos llamaban y me decían que activaron el canal de FIFA gratis. Y yo me trataba de meter y decían, no voy a ver Austria-Alemania del 82, no lo voy a ver. No, gracias.
Encima que fue un tongo.
Sí, que fue un tongo, exactamente.
Encima que fue un tongazo.
No, y que tampoco me enamoro tan fácil. Yo creo que el fútbol, yo creo que, a ver, Pedro, en el caso suyo y el mío es parte del cuerpo, más que de la vida, es un brazo.
Nacemos con eso incorporado.
Deportes son todos los demás, el básquetbol, el béisbol, fútbol es como la iglesia, el fútbol y la familia.
Es la vida
pero,
misma.
Pero no me enamoro tan fácil de como algunos amigos y es respetable y me reía de ellos y me los gozaba. No, es que estoy viendo la Liga de Bielorrusia. No, muchachos, pero por Dios, o sea, a mí me tienen que pagar... pero había más de uno enganchado.
Sí.
Borisov y que el fútbol de Nicaragua y la final y que Managua contra el Estelí, bueno, cada cual.
Ahora bien, me decías que no eres mucho de ver para atrás, pero de todas maneras la idea de conversar era un poco también conocer a la persona detrás del periodista y en ese orden te tenía que preguntar, ¿eres colombiano, pero naciste en Colombia o naciste en Estados Unidos?
En Nueva York. Mis padres son colombianos los dos. Yo más que colombiano soy bumangués. Soy de Bucaramanga. Nací en Nueva York, Pedro, pero tengo de neoyorquino lo que tengo de la Mujer Maravilla. Nada. Me llevaron a Bucaramanga de regreso a los 30 días de nacido.
Ajá.
Se separan mis padres. Mi papá nacido en Bucaramanga, criado en Cali, había ido a Nueva York muy joven. Mi mamá también se había ido a conocer Nueva York y allá se quedó y se enamoró de papá. Se separan y mi madre se le va a mi papá, prácticamente lo deja en Nueva York. Porque había venido mi abuela al nacimiento. Entonces, la abuela le dijo, no, este hombre no le convierta. Y tenga, para Colombia. Y allá me crían mis abuelos, okay, y mi mamá. O sea que la figura del padre, mi papá se llama Víctor, es un amante del fútbol de la América de Cali, pero la figura del padre creciendo fue la de mi abuelo Pedro Julio.
Okay.
Y allá me crían y
en Bucaramanga.
Allá me empieza a gustar el fútbol. Después conozco a mi papá a los 8, 9 años y me doy cuenta que, vean, en la casa de mamá, el único que medio le gustaba el fútbol ya no vivía ahí. Los demás, ninguno sabía nada de fútbol, ni prendía el televisor, ni nada para ver fútbol. Y a mí desde pequeñito, cuando pasaban los canales, quería quedarme viendo fútbol. Digo fútbol porque, sinceramente, y yo creo que en su caso también, los otros deportes prácticamente a nivel de medios de comunicación no existían.
No existían. Por ahí la NBA en programas de fin de semana, pero no.
Y empezaba apenas a...
Sí, eso es así.
Era como en su momento...
Llegaban en diferido.
Exacto. Sí. Y entonces, a mí sí me... Y cuando conocí a mi papá, para retomar el tema, me di cuenta que era como si hubiéramos crecido juntos. A él le fascinaba el fútbol y hablábamos de fútbol. Y somos hoy por hoy, somos muy buenos amigos, ¿no? Uh-huh. Pero la figura paterna fue mi abuelo y después, a los 14 años, vengo para Miami.
Ok. Ahora, en lo de Colombia, ¿usted vive en Bucaramanga?
Siempre.
Siempre.
Siempre. Por eso es que yo, y lo digo jugando, pero es verdad, me siento más bumangués que colombiano, santandereano. Allá vive mi madre todavía, aunque ella va y viene mucho de los Estados Unidos a Colombia. Y es algo que nunca se olvida, porque allá primero que todo, creo que lo bien o mal que haga mi trabajo se lo debo a Bucaramanga, a mi abuelo. Mi abuelo era un hombre de letras, profesor, rector de colegio. Entonces me enseñó a redactar, me corregía mucho al hablar español. Si me escuchara ahora al aire, el pobre caería muerto otra vez. O sea, yo le pido a Dios que no me escuche nunca. Porque evidentemente, pues, entre tanto cambio, el español se degenera.
Es inevitable.
Es otro cuento.
Es inevitable.
Me diría no sea vulgar, por Dios. Pero a él le debo y después a los 14 voy a Miami. A mí me mandan a los Estados Unidos más como castigo, porque en Bucaramanga yo empecé a ir a las emisoras a los 11 años. Ajá. Y me le salí de las manos a mamá y mi abuelo ya era un tipo de 80 años. O sea, ya para él ya era más mi alcahueta que mi abuelo, que mi papá. Y me mandan a casa de mi abuela.
Pedazo de castigo, Miami.
Sí, eso a mí, los amigos de Miami todavía me gozan. Me dicen, usted es un perro verde. Es una cosa rara, lo mandan de castigo a los Estados Unidos. Claro, como ya tenía el pasaporte estadounidense, era fácil mandarme. Claro. Ya, y no hablaba nada de inglés. El inglés lo aprendo en Miami a los 14 años. Además, me llamaba Kenneth Garay, o me llamo Kenneth Garay, pero cuando se oye Kenneth Garay, sin ver a Kenneth Garay, sin ver el indígena, sin ver el se oye Kenneth Garay. Cuando abren la puerta y entra Kenneth Garay, se imaginan un tipo de Ohio de 6 pies y entra Kenneth Garay, que parece más un José González, Andrés García, algo así. Y entonces allá aprendo inglés en Miami. Y creo que ahí es donde viene uno de mis grandes amores, los Estados Unidos de América. Yo soy un enamorado de los Estados Unidos, un agradecido de los Estados Unidos, y me siento hoy por hoy ya inclusive más estadounidense que colombiano, ¿no? Por, uh-huh. Aquí nacieron mis hijos, aquí se criaron, mis hijos ya están grandes, más o menos, 24, 18.
Imagínese.
Y luego, bueno, pasó el tiempo y terminamos aquí en Bristol, Connecticut. De aquí ya llevamos 16 años.
16. Ahora, el tema, como bien dices, el tema del fútbol, nosotros ahí en Sudamérica, viene cuando nacemos. El tema de los deportes, o para ponerlo de otro modo, ¿qué vino primero, la pasión por el periodismo o la pasión por los deportes en general? ¿O la desde cuándo? De
la pasión por el fútbol. Por el fútbol.
¿Y la vocación por el periodismo cuándo nace o cómo nace?
A los 11 años. Mi mamá estaba de cumpleaños. Ajá. Bueno, no, mentiras, a los 11 no. Yo iba, a mí me decían que era muy buen estudiante y la gran verdad es que no lo era. Ajá. Yo estudiaba bastante en la semana para que mi mamá me dejara, que me llevaran a ver al Atlético Bucaramanga. Yo arrancaba desde el viernes a cortar papel periódico, para y lo metía en bolsas para llevar papel picado y lanzarlo, ajá, al aire cuando el equipo salía. Y entonces ya había pasión por el fútbol, y en aquella época, no sé si en Perú, pero en Colombia era así, en Perú también quizás, se trabajaba en las emisoras cuando la radio era el medio de comunicación. Sí. Se trabajaba en las emisoras con alguien en la tribuna hablando con la gente y poniendo a la gente a opinar.
Sí, sí, también.
Y a mí me ponían a cantar goles. Y gustaba, bueno, en aquella época no me había cambiado la voz, era un niñito. Pero yo no le tenía miedo y cantaba goles y la gente aplaudía. Y un día, a los 11 años, jugaba el Bucaramanga en Medellín, uh-huh, en el octogonal final. Y cumplía años mamá, en un 15 de diciembre, por eso nunca se me olvida. Y yo grababa, yo tenía todos los cassettes de mi mamá, de Julio Iglesias y todo eso. A veces cuando los ponía con las amigas en medio de Me Olvidé de Vivir, salía ¡oh! Y entonces, pues, complejo. Y yo grababa todo lo que me gustaba y grababa mucho los comentaristas que me gustaban y demás. Y esa noche llamé a Radio Bucaramanga porque estaban diciendo el que quiera contarnos su opinión sobre la temporada del equipo y demás, el que quiera, ajá, expresar su opinión, pues llame. Después me di cuenta cuál fue la realidad. Cuando me metí en el medio, llamé y les gustó. Y entonces, claro, se me dio la voz de niño. Yo empecé en una grabadora de esas, como Silver.
Sí, cassette, sí. La de cassette. De K,
sí. Y uno escuchaba Record y Play a la vez.
A la vez, a ver.
Así que parecía una máquina de escribir.
Si los cassettes eran de cromo, mejor.
Claro, y si eran de los que mi mamá había comprado de música de ella. Uno le ponía unos papelitos.
El papel.
Para... Adentro de los dos huequitos y así violaba
así
el café.
Así podía grabar, claro.
Así podía grabar. Y entonces yo violé toda la discoteca de mamá. Y entonces grabé la llamada y empezaron. Empezó y me. Eran cuatro periodistas. Le perdí el rastro a uno, pero los demás los tengo todos muy localizados y hablo con ellos con alguna frecuencia. Javier Giraldo Madulando, Mar Antonio Churi, Orlando Cancelado y Eliezer Galvis. Uh-huh. Y entonces empezaron, vamos, jugador por jugador, arquero. Y daban el nombre del arquero y yo lo analizaba. Y analicé todo y me dijeron, ¿por qué no vienen mañana a la Cancha Marte, que era un torneo de fútbol que se hace en diciembre, de fútbol amateur, de fútbol aficionado, uh-huh, que se transmite a nivel local? Y yo llegué tempranito, a las 8 de la mañana. Me llevó un amigo de mamá, porque en esa época solo para allá no podía ir. Uh-huh. Y desde ese día, aquí estoy todavía en las mismas. Así empezó, así empezó todo, a grandes rasgos. Y así me fui enamorando de la radio. Ah, después me di cuenta que era que no podían. En aquella época las emisoras llamaban. O sea, si por ejemplo no podía mandar, si no había presupuesto para mandar, uh-huh, a un grupo, al partido de Medellín, llamaban a una emisora local de Medellín y conectaban por teléfono. Se había caído la llamada. Entonces estaban haciendo tiempo y por eso, después me di cuenta, por eso fue que me pusieron a analizar arquero, defensa, lateral derecho, los dos centrales, hasta que volvió la llamada y ahí ya me mandaron para... ¿Usted sabe para dónde? Así fue.
A ver, antes de ir a Estados Unidos, te tocó ver buenos futbolistas, una buena época de futbolistas colombianos, ¿no?
Y peruanos.
Y los también, peruanos, claro. Digo, Cueto, Velázquez.
Yo vi, a ver.
Guillermo Larrosa.
El primer peruano que recuerdo haber visto en vivo.
O Eduardo Malasque, ¿no?
No, sí, también, pero fue Lobatón.
Ah,
Lobatón. El papá de Lobatón, Abel, ¿no?
Abel Lobatón.
Jugaba en el Pereira.
Abel Lobatón.
Después vi al mejor zurdo que mis ojos han visto.
César Cueto.
El poeta de la zurda. César Cueto. Un tipo que tenía una capacidad para driblar. Ese sí driblaba.
Sí. Pero
parecía un tenista, parecía McEnroe con la raqueta tenis. Y llegaba y le pegaba desde afuera. Jugó en el América y en Nacional, pero yo vi a Guillermo Larrosa. Yo vi a...
José Velázquez.
a Velázquez, a Malásquez. Yo vi después a Franco Navarro también.
Franco Navarro también.
Por favor, a Julio César
Uribe. Julio César Uribe.
Ya sobre el final. Ya. O sea, grandes jugadores. Y en Colombia, en aquella época, vimos a Juan Gilberto Funes, que en paz descanse.
Que en paz descanse.
A Julio César Falcioni, que era el arquero de la América.
Flaco Gareca.
Al Tigre Gareca. Bien. A Cabañas, Roberto Cabañas. Había un paraguayo que nunca se me va a olvidar. Dos en ese América. Uno, Juan Manuel Bataglia.
Bataglia.
Y había un volante que la más bajita la pegaba más o menos aquí. Gerardo Sabino González Aquino. Pero era una cosa... Y el otro paraguayo, Amado Núñez.
Ah, ese, Jorge Amado Núñez. Antes de ir a la U jugó en Colombia, ¿verdad?
Exacto, jugó en el Deportivo Cali. Claro, y en el Bucaramanga, bueno, en el Bucaramanga, que es mi equipo, llegamos a tener jugadores de cierto nombre. Por ejemplo, allá tapaba la foca Landaburo, uno que fue suplente de Fillol mucho tiempo en River. Uh-huh. Tuvimos un goleador argentino que en Colombia fue dos veces botín de oro, Miguel Osvaldo González, el nene Juan Carlos Díaz, Dario Ramuspe. Inclusive, no sé si usted se acuerda, Pedro, un boliviano que se llamaba Edwin Romero.
Edwin Romero, sí. De la época de la época del Diablo Echeverri, creo, por ahí, sí.
Un poco antes, que sí. era uno de los mejores de Bolivia y terminó en Bucaramanga. Pero allá tuvimos grandes jugadores. Tuvimos a Sebastián Barberón, al inglés Babington, a Carnevali. Fueron muchos. Los que, y acuérdense que en aquella época había dinero, ¿no? Había con qué.
Sí, sí, sí. Había con qué. Y claro, también se forma la generación que tuvo el punto culminante en el 5-0 en el Monumental, ¿no?
Sí. Esa generación la empieza, bueno, Maturana es el gran gestor, pero todo aquello empezó con una selección juvenil que dirigía Alfonso Marroquín en el Mundial, en aquel entonces todavía la Unión Soviética, primero en el Sudamericano y después la llevó al Mundial. Uh-huh. Allí estaba Redellita, estaba el papá de James Rodríguez, estaba la Flecha Trelles, estaba Felipe Pérez, que después estuvo en Nacional también. Sí. Estaban varios. Inclusive estaba un muchacho que pintaba para ser la gran figura del fútbol colombiano y no lo fue. No llegó ni cerquita. John Edison Castaño.
Ah, no, ese no.
Castañito. En aquella época, en ese...
De lo, era, es más, el mejor Lina de todos.
Cabrera, que después fue titularazo en la Selección Colombia mucho tiempo, era suplente de aquel equipo. Y después Maturana le dijeron que estaba loco porque quería montar un equipo de colombianos. Y terminó ganando Copa Libertadores y la historia se escribió de ahí en adelante.
O sea, entonces llega a Miami, estudia periodismo o comunicación, algo de eso, asumo.
Sí. Primero que todo llego a Miami.
Primero llego a Miami. De castigo, recordemos.
De castigo, debí ser uno de los grandes dolores de cabeza de mi abuela Alicia. Porque rebelde sin causa, siempre muy... Muy a mi manera, lamentablemente, pero así fue. Sirvió para muchas cosas, para otras fue fatal. Y entonces termino yéndome de la casa a la abuela. Y la pobre pues le tenía que rendir cuentas a mi mamá. No, eso se armó una. Y luego de terminar el high school, entro a estudiar a Bowdoin College of Broadcasting, lo que alguna vez fue Brown Institute of Broadcasting. Uh-huh. En Fort Lauderdale, hoy por hoy lo acogió Kaiser College o Kaiser University, creo que se llama. Y ahí termino el asociado en ciencias, en broadcast, Associate of Science in Broadcast Journalism. Y luego hago un bachelor en administración de empresas, más para tener el título universitario que para cualquier otra cosa. Mandé 560 mil hojas de vida a 560 mil emisoras, no me contestó ninguna.
Ninguna.
Y ahí, pues, lo primero que me pasó algo muy, muy particular. Omar Fuentes, yo buscaba y buscaba y buscaba. Omar Fuentes es un personaje que en su momento, pues, tuvo su nombre en la televisión en los Estados Unidos, comentando fútbol. Y además trabajó conmigo luego en ESPN y demás. En aquella época, los dos escribíamos un artículo. Cada uno escribía su artículo en un periódico bilingüe de Fort Lauderdale que se llamaba El Heraldo de Broward. Y qué sé yo, por ahí $100 al mes, algo así, algo muy simbólico. Pero pues, un estudiante, yo ya era casado, me casé muy joven a los 19 años. O sea que vivíamos con la misma, todavía estoy con la misma.
Doña Chechi.
Ya la única opción es que la chilena me... me vote a mí, yo ya no tengo mucha opción. Y entonces, un día me dijo la editora, me dijo, a ustedes que están buscando tanta oportunidad, llegó un señor de Argentina, Omar ya tenía unos 40 años, y era un muchacho, y él está buscando, él ya vivía en Nueva York, pero está buscando meterse en los medios de comunicación aquí en Estados Unidos. En esa época, Omar, para ganarse la vida, estaba vendiendo colchones.
Okay.
En unas tiendas de colchones, una cadena. Y un día se fue y me llamó después del turno. Me dijo, vea, me mandaron a West Palm Beach, que de por sí que lo mandaron a uno de Miami a hacer un turno en West Palm Beach, era un insulto, ¿eh? Sobre todo porque la gasolina se le comía. O sea, lo que ganaba en el día no daba con la gasolina. Pero él donde llegaba se ponía a escuchar emisoras, en la época aquella que uno andaba con un radiecito. Y resulta que se encontró con que ahí en West Palm Beach había una emisora, una programación argentina, que dirigía Eduardo Luis Contreras, un argentino que ya no está en los medios, pero que por mucho tiempo en West Palm Beach tuvo una especie de gueto argentino y lo fue haciendo crecer, inclusive lo volvió muy, muy colombo argentino. Uh-huh. Le hablé de ti. O sea, Omar llamó a la emisora y fue hasta allá. Y hablé de ti y yo estoy seguro que él necesita un colombiano. Y yo le dije, le tengo al colombiano. Y yo le cogí el bus y me fui a vivir a West Palm Beach. Y ya me había graduado de los primeros 2 años del college.
Y ahí comenzó.
Y empecé a vender publicidad porque no había salario. El salario era muy mínimo. Y me fue muy bien vendiendo publicidad. Se venía al Mundial del 94. Muy bien significa que vivía de eso. Uh-huh. Omar no siguió con nosotros porque Omar consiguió un trabajo en CBS Telenoticias, que era Telemundo en aquella época. Y de ahí empezó una carrera que pues fue muy exitosa y admirable. Uh-huh. Pero yo me quedé ahí en West Palm Beach y ahí empezó, en la 1190 AM de West Palm Beach. Después, a los 2 años más o menos, ya me quedó chico West Palm Beach y quería meterme en el mercado de Miami. Entonces compré tiempo en una emisora, 1450 AM, uh-huh, Unión Radio. En aquella época era más fácil comercializar que ahora. Y empecé con un programa los domingos. Y ahí me empecé a meter en el medio, entonces me hice conocido en el medio. El objetivo era llegar a Caracol, porque Caracol Miami,
sí,
había tomado mucha fuerza y le había dado a Miami la otra cara, la cara del fútbol, la cara de... porque la programación deportiva era muy cubana y los deportes muy orientados hacia el béisbol.
Ajá.
Y al fútbol americano con los Dolphins. Pero me empecé a meter también en eso y me empezaron a gustar mucho. Entonces, en medio de todo eso, se me da la posibilidad de empezar a conocer el medio. Ahí conozco a Omar Orlando Salazar, la gran mayoría, a Ricardo Mayorga.
Wow, todos los muchachos.
O sea que somos amigos de toda la vida. Nos conocemos demasiado, por eso es que nos hacemos pasitos. No es que nos queramos mucho, pero nos conocemos demasiado. Nos queremos, pero más que todo nos conocemos, entonces... ¿Para qué?
Hay que quererse. Hay que quererse.
Y nada, un día, Alfonso Quintero, que todavía está en los medios, me había conocido en Bucaramanga cuando yo era un niño. Él llegó a Caracol, Miami, desde Colombia. Y yo lo llamé. Y él me consiguió. Él ayudó a que me abrieran la puerta de Caracol. Yo había trabajado en Unión Radio, en La Poderosa, en Cadena Azul, en West Palm Beach. Y en Caracol estuve 10 años y fueron 10 años maravillosos para cualquier colombiano que creció en aquella época, en los 80. Trabajar en Caracol era un sueño, era como trabajar en RPP,
sí, en el Perú. Perú decía Caracol y decía Vélez, el periodista.
RCN, sí, o RCN. Sí. Y entonces estuve en Caracol 10 años. Y llegó la oferta de ESPN que iniciaba un proyecto de radio y lo iba a basar primero en Bristol, Connecticut. Después no lograron traer toda la gente que tenía que traer aquí y me quedé en Bristol. Y ya se acabó el proyecto de radio y se me dio la posibilidad de seguir en televisión y aquí estoy todavía.
Ya casi 15 años en Bristol, ya pasando frío.
En realidad ya son 16.
16.
16 años y sí, pasando frío, sí. Pasando frío, aunque, ojo, en el caso mío, el frío no me molesta tanto porque es que uno estaba metido en el aire en Miami o metido en la calefacción aquí. Un tipo que ya es muy casero como yo no ve mucho la diferencia.
Y ESPN, despertar en ESPN, firma ESPN, definitivamente proyectos muy interesantes en la radio en ESPN. En lo que se refiere a programas diarios, no hablamos de los eventos que transmite. O sea, y siempre programas matutinos, despertando.
Sí, yo llevo levantándome a las 4:30 de la mañana mucho tiempo, unos 20 años, 25, no, mentira, más. Sí, unos 25 años.
Ya es una costumbre, ya. Se levanta solo, ¿ya?
Sí, aunque pongo el despertador. Generalmente espero a que suene, ya estoy levantado, pero espero a que suene, como para tampoco tanto, ¿no? Tampoco tanto, pero 4:30, ya estoy arriba. A mí me gusta la mañana como tal. Aunque también hay días en que uno tiene que ir a trabajar en la noche a narrar y entonces trata de descansar durante el día, balancear un poco. Pero sí, siempre en la mañana. En Caracol hacía doble turno, mañana, y en la tarde hacíamos de regreso a casa y en la noche, todo el día al aire, y en la noche hacíamos un programa nacional con Norberto Longo, Descanse en Paz, en Caracol Miami, para LBC, para varias afiliadas. Y nada, ahora estamos en un momento, Pedro, en el que se están viendo algunas transformaciones. Ya la radio pasó a ser audio. Sí. El podcast y otro tipo de cosas están poco a poco tomando, ganando terreno. Pero yo creo que siempre va a haber un espacio para el audio, a mayor o menor escala. Simplemente ahora, pues el transistor aquel vetusto que utilizaban los abuelos y que usted y yo llevábamos al estadio, ya no existe.
Ya está dentro del celular. Está dentro del celular como todo, ya, definitivamente. Y sí, yo creo que también que la radio ha sobrevivido a la televisión, ha sobrevivido a la televisión por cable, los DVDs, etcétera. Como bien dices, son tiempos de cambios. Pero la misma radio también tiene que reinventarse, ¿no? Y por ejemplo, los propios programas, independientemente de programas de podcast puntualmente, como puede ser La Sacó, el podcast que ahora tienes actualmente, el mismo Despertador o cualquier programa que se emite inicialmente por radio también después puede quedar como una especie de episodio de podcast disponible para quien no lo escuchó en su momento, ¿no? O sea,
y ahora hay Facebook Live, y ahora hay una cantidad de cosas a las cuales nos hemos tenido que adaptar. Y prácticamente nos hemos tenido que reinventar, pero siempre con la misma pasión y por el audio. Después se han dado... La radio ha perdido una cosa que pues los de antaño, no es que la extrañemos, sino que por ahí no nos terminamos de acostumbrar. En el caso mío, las cosas que se han dado en televisión fueron más valor agregado, se fueron dando a la vera del camino. Y pues yo creo que se ha hecho un trabajo bastante bueno, pero yo soy hombre inicialmente de radio, o sea, yo principalmente de radio. Lo de televisión vino después y gracias a Dios se ha podido y se ha podido relatar y demás. Pero la radio perdió mucho la foto mental. Sí. Porque ahora todos nos ven. Entonces, cualquier programa de radio que se respete tiene un Facebook Live, tiene una columna de video. Y es bueno y tiene que ver con los tiempos, pero en mi época, cuando yo escuchaba la polémica de Caracol en las noches en Colombia, y de pronto por ahí de vez en cuando el domingo los veía en televisión, alguno de ellos decía, uy, este tipo es diferentísimo, ¿qué estará pasando? ¿De verdad se pelearán? O sea, eso como que se perdió, esa magia ya no está.
Sí, era parte de la magia de la radio, que en cierta forma es como la magia de los libros, ¿no? En los libros uno imagina absolutamente todo lo que está leyendo, después te ponen la película, te ponen cara y ya nunca más. Ya no es como lo imaginaste mientras lo leías, sino es como ya te lo pusieron en la película. Entonces, lo mismo en la radio, escuchaba las voces, qué sé yo, El Beco, Pocho Rospigliosi.
El Beco. Emilio Laferranderí.
Carlos Alberto Vélez, ¿no?
Carlos Antonio Vélez. Para mí el mejor no es él, o sea, él es muy bueno. Ajá. El mejor para mí en la historia de Colombia de los comentaristas de fútbol es Iván Mejía. Siempre me gustó muchísimo.
Bueno, sí, también.
Iván Mejía Álvarez, pero sí, yo me acuerdo, el Rospigliosi, al Beco, con el Beco hablé varias veces porque el Beco era muy amigo de Norberto Longo. Uh-huh. Beco que que además de que en el Perú pasó a ser genio y figura, sí. Ya venía, yo con su uruguayo, ¿eh?
Sí, sí, pero va a Perú después de las eliminatorias del 81.
Y ya venía escribiendo en el gráfico.
Sí, o sea, sí, claro que sí.
Y cualquier, llegar al gráfico era llegar al reino de los cielos, de la redacción, en la época en que todos el lunes buscábamos el gráfico donde estuviéramos.
Sí, en mi época era esperar el viernes después de que había salido, porque llegaba con 4 días de
no, en Miami no, en Miami no llegaba como el de hace 2 semanas, igual lo buscábamos.
Sí, sí.
Y uno lo que son las cosas, uno se, yo se lo cuento a mi hijo tiene el que estudia periodismo tiene 18.
Sebastián.
El mayor tiene 24, Sebastián. Y yo le digo, el lunes buscábamos las fotos del gráfico.
Sí, eso sí. ¿Eh? Sí, ya, o sea, sabíamos, ya sabíamos cómo había terminado el partido, todo, pero igual eran las fotos.
La foto.
Y las calificaciones.
Y, eso. No, y la tapa.
Y la tapa.
La tapa del gráfico. Si Pedro Ramírez salía en tapa del gráfico, iba para Europa.
Iba de todas maneras, sí.
Inclusive, si escucharan una transmisión de esa época, por ejemplo, en Rivadavia, que uno buscaba la manera de escuchar.
Estaba el Gordo Muñoz, estaba...
Claro. Sí,
estaba Morales también, Víctor Hugo.
Cherkis Vialo.
Cherkis Vialo, Ernesto Cherkis Vialo, sí.
Y después hubo una cantidad. Pero sí. Lo curioso es que decían, faltando... Cuando iba terminando la fecha, cada cual daba su tapa del gráfico. Las nuevas generaciones no entenderían de qué estaban hablando.
No,
entonces
no,
decían, bueno. Pedro Ramírez, su tapa del gráfico. Antonio González, el del gasolero, anotó 2 goles. Que era el Garay, su tapa del gráfico. Hoy por hoy esos muchachos oyen eso, dicen la tapa. ¿Qué es la tapa del gráfico?
No, no, son otras épocas definitivamente. Y también tuviste que reinventarte con los deportes. O sea, obviamente el fútbol es tu pasión, te encanta. Pero ahora mismo tú transmites con la misma eficiencia y con el mismo conocimiento fútbol americano, básquet, hasta béisbol incluso, si no me equivoco.
Sí, En realidad, fútbol americano fue lo primero que me apasionó después del fútbol. Uh-huh. Y gracias a Dios hemos estado en muchos Super Bowl, hemos narrado. Se me dio la oportunidad, cuando llegué a Miami, para mí no existía sino el fútbol.
Claro.
Y lo demás era una soberana ridiculez. Creo que sufrimos de eso, ¿eh? Sufrimos de... nos absorbió tanto el fútbol... Que como que no nos abríamos. Y cuando me abrí me di cuenta que el equivocado era yo, que cada deporte tiene sus pasiones. Y me enamoré primero de los Miami Dolphins. Un estadounidense, David Rich, que me lo encontré el otro día en Facebook, estaba casado con una prima en Miami. Ahora viven en Bogotá, él es de Denver. Y era de los Broncos de Denver. Y yo no tenía, yo no conocía a nadie. Y entonces él me invitaba los domingos a la casa de él, pero había que mamarse el partido de los Broncos. Con, o del John, que estuviera.
Con John Elway.
Exactamente, con el Pretty Boy, John Elway. Y yo no entendía el juego. Y entonces él me empezó a explicar. Y yo me lo gozaba y le mamaba a gallo y le decía, no, esto es una porquería. Y como a los 3 meses, en la primera temporada, ya el viernes quería ir a sentarme allá a ver fútbol americano. Y inclusive un día, ahorita que hablé con él y un día le mandé un saludo y él lo escuchó y le doy todo el crédito, él fue el que me lo enseñó. De ahí en adelante, claro, el baloncesto sí ya uno lo había visto en Colombia y llegó el Miami Heat, que no existía en Miami, yo ya estaba en Miami, entonces uno se mete. Llegaron los Marlins, que no existían en Miami y por necesidad también uno empieza a informarse de todo, sobre todo cuando ya adquirido cierto nombre o tiene cierta audiencia en Miami.
Sí.
Y creo que eso fue lo que más me sirvió, Pedro, en Caracol Miami, por ejemplo, porque en aquella época Caracol Miami estaba buscando a Kenneth Garay, entre comillas. O sea, estaba buscando un colombiano que sí, que hablara como colombiano y demás, y que sintiera el fútbol de Colombia y el fútbol del mundo y demás, pero que también pudiera decir algo de los Marlins, de los Dolphins, del Miami Heat. Entonces yo en eso sí le doy gracias a Dios, siempre toda la gloria a él, que fui como pionero en el tema. Inclusive recuerdo cuando en las primeras apariciones en 6 AM de Caracol en aquel entonces, y con el combo deportivo de Caracol Miami y Ricardo Mayor, con una cantidad de futboleros impresionante. que cuando yo me extendía más de 35 segundos con otro deporte, me miraban. Y no, ahí resulta que lo que son las cosas de Dios, Caracol hace un convenio con una cadena llamada LBC, y ellos tenían los derechos del Super Bowl. Y ahí conozco a Jesse Lozada y conozco a Raúl Alegre y a todos esos personajes. Y termino narrando el Super Bowl del año siguiente. Ah, ahí empezó. Y después un día, esos mismos con los que narré el fútbol americano, con los que empecé la carrera en el fútbol americano, me llamó Eli Velázquez, que hoy es el vicepresidente de Telemundo. En aquella época era mi comentarista de Monday Night Football en Caracol. Hoy por hoy, evidentemente, hay que pedir cita como 8 meses antes, más o menos. No, pero de vez en cuando hablamos y nos reímos. Y me dijo, vea, lo acabo de recomendar para que narre los partidos en español de los Timberwolves de Minnesota. Yo le dije, usted se enloqueció. Yo en la vida he narrado baloncesto. Me dijo, venga aquí para Telemundo. Y en esa época me acuerdo que el monitor lo llevaban como en una mesita, iban corriendo el monitor. Puso el monitor y me dijo, narre. Y yo más o menos. Me dijo, usted es el hombre, tranquilo. Y mi debut fue con los Timberwolves de Minnesota en español. Comentaba Felipe López, el dominicano.
Felipe López.
Claro, imagínese los nervios, porque yo estaba seguro que lo podía hacer. El problema es que al lado estaba López, que jugó en la NBA.
Uno que algo sabía de básquet. ¿No?
Sí. Y entonces yo empecé a narrar y lo iba mirando y empecé a narrar y lo iba mirando, hasta que en una pausa no me aguanté más y le dije, bien, me dijo, que tú eres un fenómeno. Y entonces ya más tranquilo. Nunca me creí lo de fenómeno, porque el que se cree la mentira en este medio pierde. No. Pero lo pude hacer, creo que lo pude hacer con, a ver, que si es bueno, malo o regular, eso lo determina el público.
Claro.
Pero la idea es hacerlo con cierta competitividad, o sea, se puede competir.
Sí, sí. No, y eso sirve, ¿no? Uno ve gente nueva ahora como el Gurú, por ejemplo, que también maneja...
Ese es un fenómeno, ese muchacho.
Maneja fútbol americano, básquet.
Es un fenómeno.
A mí me gusta.
Es un fenómeno. Además, tiene un don de Dios, los que hemos estado muy cerca a él. Primero que todo, yo le digo mi compañero de vida, porque hemos sido pareja mucho tiempo, hasta que, pues...
Cuando hablamos del gurú, hablamos de Sebastián Martínez Christensen.
Exactamente. Pero él tiene una memoria fotográfica. O sea, el que quiera, el relator que llegue a narrarle a él, afectado por su ego y queriendo ponerse a la par de él, va a perder, ¿eh? Va a perder. Haga lo suyo, maestro, y deje que él haga lo de él. Porque en datos, en el detalle de la jugada, él ve lo que otros no ven. Es un tipo extremadamente detallista.
Es buenísimo.
Y es una buena persona. Lo que pasa es que es tan bueno que a veces uno dice, esto es un agrandado. Mentiras, el tipo tiene una memoria fotográfica impresionante. Es un don de Dios.
Ahora, usted no solamente comenta y narra, sino que un buen día dijo, yo voy a correr la maratón de Nueva York, y no paró hasta correr la maratón de Nueva York.
No paré hasta correrla, y mi carrera como maratonista...
Duró la maratón de Nueva York.
Terminó, no, hice dos más.
Ah, dos más.
Hice dos más, y terminó después de eso. No, eso fue más que todo, Pedro, porque yo soy de los que toda la vida he peleado. Y me di cuenta ya como a los 30 y pico de años que lo mío era una pelea en franca lid contra la obesidad. O sea, yo no con la comida, con el olor de la comida ya empiezo. ¡Pum, pum, pum!
Ah, somos del mismo equipo. Sí,
sí, o sea que...
De los fuertecitos.
Me engordo con cualquier cosa y en la familia son gordos, o somos gordos. Y entonces cuando llegué a ESPN, tenía 30 años, y les dije, y dije, hombre, voy a de aquí a los 40, porque estaba extremadamente gordo, de aquí a los 40 voy a bajar todo lo que pueda, y si logro la meta, corro la maratón de Nueva York, y lo conseguí, y bajé mucho, y terminé viéndome prácticamente delgado, talla 28, para un tipo como yo mantenerse, es prácticamente imposible. Lo puedes hacer un año, dos años, pero es práctica. O sea, para mantenerse en ese peso, alguien como Kenneth Garay tiene que contar calorías, poner la comida en un, o sea, se vuelve una esclavitud.
Sí.
E hice las tres maratones, la de Nueva York, hice dos aquí en Connecticut. La de Nueva York fue la que mejor me fue. Yo no digo correr, sino terminé.
Terminar,
en 5 horas, 10 minutos.
Uf,
después otra fue en 5:40. Y en la última, que fue el final, la hice con mi esposa, se me reventó una uña.
Au.
Y entonces la terminé cojeando como en 7 horas y media. Dije, señoras, señores,
hasta aquí.
Ha sido un placer. Pero fue una linda experiencia y una meta cumplida. Y ojo, ¿qué me quedó de eso? Pues hombre, me he vuelto a engordar mucho, o sea, he ganado varias libras, he vuelto a tener rollitos, uh-huh. Pero me quedó el hábito de hacer ejercicio. Entonces yo hago unos 4 millas, unos 6.5 kilómetros, 4 veces a la semana, entre caminar y correr, y eso me sirve mucho a nivel físico, claro, y a nivel mental, despeja mucho.
Sí, definitivamente, sí. Bueno. Yo no voy a decir nunca, pero yo cuando corro 10 ya soy feliz. No sé si algún día llegue a los 42. Puede ser un reto interesante.
Es interesante.
Puede ser un reto
interesante. Y ojo, llega el momento en que el cuerpo se lo pide a uno.
Sí, cuando hace... Sí, bueno. Yo no voy a decir nunca. Aquí un día me sorprendo y hago unos 42.
Claro.
Antes de ir terminando con unas preguntas rápidas... porque siempre lo noto a veces que das algún retweet, algo sobre ese tema. ¿Qué tan importante ha sido y es Dios en tu vida?
Es lo único. Yo vengo de una familia católica.
Uh-huh.
Quiero muchísimo el catolicismo y lo respeto, pero en el caso mío,
uh-huh.
Yo no creo en la religión, yo creo en la relación con Cristo.
Uh-huh.
Y conocí a Cristo ya en otro tipo de iglesia y en otro tipo de enseñanza bíblica, pero más allá de cualquier religión, me considero cristiano, biblicéntrico, como dicen algunos,
uh-huh.
Pero es lo único, la única verdad es Jesucristo, mi Señor y Salvador. Lo demás es valor agregado, por eso es que no me enamoro demasiado. Disfruto mucho las bendiciones, pero son eso, bendiciones. Yo soy de los que creo profusamente que los que creemos en Cristo y lo aceptamos como Señor y Salvador, tenemos ese letrerito que uno ve a veces en los supermercados que dicen, pagado, gracias.
Uh-huh.
Yo creo y estoy seguro y vivo de acuerdo a eso, que Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario y quedaron enterrados allá. Y que claro, vivimos en un mundo difícil y en un mundo caído, como le dicen algunos. Pero es lo único, es lo que me motiva en la mañana. Yo he tenido desiertos grandísimos,
sí.
Y en todos me gozo. Aprendí a gozarme, alguien me enseñó algún día a gozarme en los desiertos, en los momentos difíciles, porque es la gran oportunidad de que se manifieste la gloria del Señor. Y amén. Para la gloria de Cristo, Dios misericordioso siempre se manifiesta.
Siempre. Amén. Compartimos la misma idea. Es todo, sí, como dices. Jesús.
Sí, lo demás es, uno llega a caer porque somos seres humanos, no se nos olvide, y cometemos errores. Y alguien me dijo un día, usted es cristiano de verdad y da todo lo que dice. Claro que lo soy. Y no lo voy a decir aquí, pero ese día le tiré una grosería a esa persona y después en la oración de la noche le dije, Señor, se me fue porque es que se me fue la carne. Le dije, claro, es más, si usted es tan perfecto, le recomiendo que no vaya a la iglesia.
No, ya para
porque qué. Los que vamos el domingo a la iglesia somos una cantidad de enfermos espirituales que reconocemos nuestra enfermedad y vamos a recargar.
Y por los que vino Jesús, no vino por los sanos, vino por los enfermos.
Por favor.
Yeah.
Y lo seremos, y además que Jesús me dice una cosa, me da en la Biblia algo que muy poca gente lo entiende, y la gente no lo entiende por una cosa, Pedro, porque es muy bueno, y como vivimos en un mundo tan complicado, no estamos equipados ni acostumbrados a que se nos dé algo tan, tan bonito gratis,
Sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando a ti te dicen creer en Cristo te da la salvación, eso suena muy bueno, eso suena como un scam que llaman aquí en los Estados Unidos. Pero, y además me da una cosa muy linda, que se llama libre albedrío.
Sí, es que eso es lo principal.
Entonces, yo le pregunto algo y él me dice, Kenneth, todo te es lícito, pero no todo te conviene, tú verás.
Hablaba con mis hijos el otro día.
Bro. Yo te amo y no te dejaré de amar. Hagas lo que hagas. Pero es que, señor, ¿me conviene tal cosa? Dios me contesta. Kenneth, ¿te conviene tal cosa? Eso lo decides tú.
Eso lo decides
tú. Eso se trata el libre albedrío.
Esa es la libertad que te di. No hay un Dios que dé más libertad que
por nuestro. Favor. O sea, no que Dios es un padre de verdad. Te caes y él siempre te abraza.
Su único mensaje es ama.
Ama, no, y ojo, y te dice, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, yo mañana voy y robo un banco, lo más probable es que termine en la cárcel.
Por más cristiano que sea.
Ahora él me dice, yo lo que sí te prometo es que voy a estar contigo y te daré una paz que sobrepasa todo entendimiento, inclusive si estás allá adentro. Pero no me pidas que te saque de la cárcel porque hay una ley que yo permití y no puedes estar robando bancos.
Estamos de acuerdo, sí, definitivamente. Kenneth, para terminar, unas rápidas, no el mejor que haya visto, sino el favorito suyo en cada uno de estos cuatro deportes. En el fútbol, hablemos de equipo y de jugador. De equipo no le voy a decir porque obviamente es el Bucaramanga, eso no tengo que preguntarlo. Sí. Pero jugador favorito.
Leo Messi.
Lionel Messi.
Lejos.
Lejos.
Lejos, porque puedo nombrar uno de mi infancia que fue Juan Carlos Díaz, pero era con la mentalidad de un niño y otro tipo de jugador,
¿no? Y porque no había nacido Messi, obviamente.
Sí, no, y además que era otro nivel, ¿no? Pero Messi, yo nunca vi algo como Messi.
Sí, espectacular. En básquet.
LeBron James, pero no tanto porque lo considere más o no que Michael Jordan, sino porque me tocó.
Claro.
Narrar mucho de lo que él hizo.
De los hits.
Entonces lo sentí mucho más cerca. Quizás el mejor de todos los tiempos es Michael Jordan, pero el mío es LeBron James.
¿Y los hits como equipo?
Ah, eso sí, siempre. Siempre, sí. siempre.
Entonces, en fútbol americano, los Marlins, deduzco.
En el béisbol, los Marlins.
En béisbol, los Marlins, exacto.
Los Marlins, claro.
¿Y jugador? Claro, los Marlins llegan con usted a Miami prácticamente.
Claro, o sea, yo estuve en las dos series mundiales y en las dos trabajando. En el 97 y en el 2003, las dos que ganan los Marlins.
La del 2003 no me hace mucha gracia, pero en fin.
A mí sí, muchísimo, sobre todo que le ganamos a la Legión del Mal. Por lo que hizo en su momento Josh Beckett.
Bueno, ese
2-0. Es el que gana el sexto juego.
Ese 2-0 en el sexto juego.
Es algo mío, o sea, por ejemplo, a mí me preguntan cuál es la mejor combinación doble play. Y como yo no crecí con el béisbol, sino que me fui adecuando y enamorando, así como usted también en República Dominicana, Pedro, sí. Para mí es Alex González Luis Castillo, la 2003.
La que vio y que le dio un título, una serie
por
mundial.
Favor.
Y en el fútbol americano,
Dan Marino y los Miami Dolphins.
Obviamente,
Dan Marino, el mejor, para mí el mejor pasador de la historia, que no ganó Super Bowl, cosas de la vida.
Cosas de la vida.
Y es más, hoy por hoy, sufro más con los Dolphins que con cualquier otro equipo.
Ah, ¿sí?
Claro, porque es que los Dolphins, soy muy agradecido con el fútbol americano y los aprendí a querer mucho. Y es un amor de esos, una traga maluca que llamamos en Colombia. O sea, como que siguen perdiendo, se caen, se quedan en la orilla y yo lo sigo amando y lo comparo mucho con el Bucaramanga en mi caso. Lo que pasa es que son amores diferentes. Vea, cada vez que el Bucaramanga le va bien o asciende, eso para mí tiene otro tipo de connotaciones más allá del fútbol. Yo tengo muchos amigos que trabajan en emisoras pequeñas, que entre mejor le vaya al equipo, más fácil pueden vender la publicidad. O sea, todo eso, todos esos goles del Bucaramanga es comida en la mesa de gente que yo quiero. Mientras que los Miami Dolphins es un capricho algún día verlo campeón del Super Bowl.
Voy a decir una maldad, pero yo creo que le va a ir bien a los Dolphins el día que el Vikingo le vaya a otro equipo.
Y pues como van las cosas y con lo metido que está con los Dolphins, ojalá les vaya bien. Ojalá los pueda ver en un Super Bowl antes de que me toque irme. Pero si no, yo estoy seguro que Dios me lo deja ver allá arriba en alta definición.
Kenneth, muchísimas gracias por esta hora. Se nos ha ido una hora conversando. Muchísimas gracias por este tiempo, por conversar, que es la idea un poco del podcast y por todo lo que me he disfrutado esta conversación. Espero que también los oyentes la disfruten tanto como yo.
Pues Pedro, un abrazo. Primero que todo, la admiración, el respeto a todos ustedes allá en República Dominicana y pues el hecho de que usted llegó ya prácticamente es local, es de allá, es de Quisqueya la Bella, aunque el acento siempre se nos queda, el origen siempre se nos queda y los gustos siempre se nos quedan. Cada vez que necesiten, con muchísimo gusto, ha sido un placer y de verdad me siento muy honrado por este tipo de invitaciones y por haber podido interactuar y hablar un poco.
Gracias, Kenneth. Cuídese mucho.